es un tema que apenas, desgraciadamente, aparece, se sensibilizan muchos agrupaciones y colectivos de mujeres para convocarnos y que esto no quede como una simple noticia, sino poder pensar qué hay detrás de todo esto, qué cosas hay que reclamar, qué cosas hay que pedir, qué cosas como sociedad tenemos que mirar. Y esas son las cosas que hacen a estas marchas, ¿no?
Hablabas de lo que hay detrás de todo esto. ¿Y qué cosas te ha dejado a vos personalmente? Clara, sabemos que conocías personalmente a Laura. Eso debe tener, imagino yo, una carga especial. Pero una reflexión en general, ¿qué es lo que vos encontrás detrás de este otro caso de femicidio?
Femicidio, ¿no? que lamentablemente decir otro caso es tan triste cuando uno lo conoce a la persona, ¿no? Laura trabajaba en mi casa hace ya varios años y bueno, teníamos una relación así. En realidad nos acompañábamos porque ella venía a trabajar a mi casa y finalmente esto empieza a suceder que uno se va acompañando, somos compañeras en un punto, ¿no? En la vida, las dos teníamos, no sé, nuestra familia, y entonces en las situaciones que fueron, yo me mudé, ella estaba, ella tuvo un problema que en un momento se incendió toda su vivienda, y bueno, también yo y otras personas, ¿no? Estuvimos acompañando, digamos, termina siendo una relación de compañeras, que sí, claro. La vida, bueno, te va cruzando y por supuesto uno es muy sensible a lo que le pasa a su familia, ella también a lo que le pasaba a la mía, entonces empieza a haber un mate, un diálogo y empezamos a tener una relación. Yo sabía que ella estaba en una situación de violencia por esto mismo, ¿no? Igual era de poca palabra, pero bueno, así que me pegó muy fuerte saber que terminó en un femicidio. Muchas reflexiones, es un tormento de reflexiones en este momento de mi vida porque es la primera vez que tengo un caso tan cercano y que cuando escuché la noticia en la radio tuve una sensación de que podía ser ella, ¿no? Entonces eso es como muy fuerte también, saber que estaba tan en riesgo, ¿no? Bueno, nada, fue mucha la insistencia para que ella haga la denuncia.
Vos lo hablaste con ella.
Sí, sí, muchas veces.
Las preguntas
veces.
Que vayan surgiendo, Clara, no apuntan en lo más mínimo, y esto vos lo sabés además, a meternos en la vida privada de Laura. Claro. Pero sí a conocer desde tu visión algún elemento más que permita también a otras mujeres estar atentas a este tipo de cosas.
Claro, sí. Es un tema muy complejo porque ¿qué es lo que uno hace como compañera, como amiga? Hacer la denuncia cuando hay una situación de violencia. Enseguida la mirás a los ojos y le decís, hacé la denuncia y decí todo. No redondees, andá en detalle, andá a la comisaría de la mujer. ¿Viste? Como ya tenemos este como modus operandi entre mujeres, ¿no? Sí. Nos pasa. Lo que pasa es que ¿qué pasa cuando no hay un contexto ni familiar? Porque estaba muy sola Laura. No hay un contexto. ¿Qué pasa con una denuncia que se hace, que está muy bien y es lo que hay que hacer? Y después, donde hay un aparato donde no puede ejercer una ayuda inmediata. Porque, digamos, en una semana pueden pasar todo, ¿no? Entonces, cuando hay una situación así, ¿qué pasa con una denuncia hecha y, bueno, después vuelve a la casa y todo sigue igual? Es gravísimo, es peligrosísimo, porque o la persona se amedrenta, el violento se amedrenta porque sabe que puede estar controlado, o se va más, como es en este caso, ¿no? Claro. Entonces, es complejo el tema. ¿Qué protección tiene una persona? ¿Y hasta qué punto los que lo acompañamos podemos frenar un hecho de violencia cuando hay un violento complicado, que hace esto que hizo, es un violento sacado, o sea, que es capaz de cualquier cosa? Entonces, ahí es donde la fuerza pública tiene que intervenir, porque tiene que ser una fuerza más poderosa, más que lo determine, que lo frene. Pero eso, tengo toda la impresión de que no está sucediendo. No está sucediendo.
¿Cuánto pasó, Clara, desde que ella hizo la denuncia hasta que finalmente ocurrió lo que ocurrió el domingo?
Mira, yo tengo lo que dicen los diarios que pasó un mes. Yo voy recordando los relatos de ella, claro. Y tengo la impresión de que sí, que fue después de un hecho de violencia muy grave que tuvo ella, que fue que ella hizo la denuncia. De cualquier manera, se me mezclan un poco realmente las fechas.
Y el orden de las conversaciones.
Y el orden de las conversaciones, sí. Tendría que revisar los WhatsApp y todo, ver cómo fue, pero eran más conversaciones personales, ¿viste? Así que yo siento mucha mucha necesidad de que esto se hable. Como, digo, hay otros casos donde las amigas, las compañeras, de como pasó con varias desgraciadas situaciones, donde todo el mundo sale porque la conocía y tenía como... Pero la Laura la veo muy sola en esto, ¿no? Entonces siento que está bueno hablar, que su nombre no quede así en un diario, en una noticia, donde uno a veces lo lee por curiosidad o por morbo, sino que haya algo que quede en la luz. Y eso son más preguntas, Adrián, que otra cosa. Son preguntas. ¿Qué pasa con estos casos donde la mujer va, hace la denuncia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con sus hijos que también están en riesgo? Uh-huh. Estuvieron siempre en riesgo. ¿Quién intervino? Bueno, son cosas que iremos viendo, ¿no?, en este tiempo.
Es una de las tantas preguntas que no tienen respuestas, que nos formulábamos nosotros mismos al aire en estos días, pero fuera del micrófono, porque la conmoción nos atraviesa absolutamente. Sí. Y la pregunta es esta: ¿qué pasa entre que se presenta la denuncia y el momento de la acción, digamos, que debiera esperar uno de las instituciones? Anoche hablábamos con una
doctora, una abogada especial, Mira Estrabalón. Exactamente. Estaban presentando un proyecto de ley en la legislatura y dice que siempre se va detrás de las leyes. Es decir, tenemos leyes, pero todavía no se logra de que el sistema se ponga a la altura de las leyes, ¿no?
Claro, esto leyes hay. Claro, porque
las leyes están.
Claro, es una decisión política que quiere decir igual a presupuesto para, digamos, si hay un femicidio cada 18 horas, el año pasado había uno cada 23, ahora hay uno cada 18. Es un tema grave, es tan grave como si hubiera una epidemia y se va muriendo gente, digamos. Decía, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? El Ministerio de Salud no hace nada. No, esto implica y es necesario una decisión política de ver en todos los eslabones que hay. Una persona sufre violencia, va a la comisaría de la mujer, después va a la fiscalía, después va a desarrollo. Todos esos eslabones hay que nutrirlos, fortalecerlos, erogar presupuesto para que haya gente que haga las rondas cerca de la vivienda, policías, ¿entendés? O sea, hay un montón de cosas que no están... ¿Entendés? Porque no hay presupuesto, porque son tres gatos locos, porque la comisaría de la mujer. ¿Cuánto entrenamiento, cuánta preparación tiene el que recibe a esa mujer? ¿Cuánta preparación tiene? Si rotan cada 3 meses, ¿cuánta preparación pueden tener? Yo no lo sé, ojalá que mucha, pero no sé. Y, digamos, atender ese caso, poder calmarla, poder sacar la mejor información para ayudarla. No sé, chicos.
Porque además aparece también otra cuestión, y es el largo camino que hay entre... No es una opinión, simplemente voy reconstruyendo también este caso y otros casos. Hay un camino enorme entre tomar la decisión de hacer una denuncia y hacer esa denuncia, ¿no? Y la sensación es que cuando haces esa denuncia no hay retorno.
Claro, y todo lo que implica después. Porque después, o sea, no solo es el hecho de que la mujer va y se presenta a hacer la denuncia. Que no, vamos a recordar, no solamente la comisaría de la mujer tiene la potestad de recibir la denuncia. La denuncia la puede recibir cualquiera de las comisarías. Porque suele suceder que vas a la comisaría 23 o a la 43 y te dicen no es el momento. Sí, te tienen que tomar la denuncia. Después ellos, a través de los canales internos, deberán derivarla. Después viene todo el trámite judicial, porque la mujer hace la denuncia. La denuncia es elevada a la fiscalía. La fiscalía interviene. Viene el tema de la restricción. La mujer tiene que ir al juzgado, a Junín de los Andes, a presentarse. Después, por lo general, terminan mandando a la mujer al psicólogo para ver si está bien.
Están sus cabales en la denuncia, sí, digamos, y ya se pasó el tiempo.
Y ya en todo ese trayecto pasaron 15, 20 días.
De cualquier manera, a mí me urge decir que igual hay que hacer la denuncia. Sí. Digo, porque parece que en un punto uno cuestiona, digamos, es verdad que es tedioso y es difícil, pero mucho peor. Mira, si Laura no hubiera hecho la denuncia, ¿de dónde nos agarramos para poder ayudarla? Hubiera quedado una cuestión de ella, digamos, personal. No, es muy importante hacer la denuncia porque eso te ampara mucho más que si uno no la hace. Digo, pues por ahí hay alguien que está escuchando y dice, bueno, entonces no la hago. No, me parece que eso nunca es el camino. Lo que tenemos que hacer como sociedad es fortalecer qué pasa después, ¿no?
Claro.
Y estas marchas, la de mañana, tiene este grito. Sí, bueno, no vamos a bajar los brazos hasta que esto se fortalezca, pero no nunca no hacer la denuncia.
No, claro, claro, porque ahí al hacer la denuncia es donde surge todo este camino largo, extenso que estaba
pero que, Hernán, ¿no? Que tiene un acompañamiento también por parte de la justicia. Claro. Después está el otro tema que sí podrá demorar por parte de la justicia, es ver que el tema de la restricción se cumpla, ¿no? Porque muchas veces esto no se termina cumpliendo por determinados motivos, en muchos casos porque, bueno, hay chicos de por medio, qué sé yo. Pero hay que fortalecer también el tema de la restricción, es decir, que la persona agresora no tenga ni siquiera la oportunidad de acercarse a la víctima.
Bueno, si hubiera presupuesto, eso implica un control, claro, una llamada, qué pasó, o sea, eso hay que seguirlo. Porque... Sí, sí.
Clara, desde que vos supiste que Laura había hecho la denuncia, esto vos lo supiste,
sí,
digamos.
Sí, 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 se me mezclan los datos, pero sí.
Uh-huh. ¿Escuchaste algo más de ella sobre algún dato vinculado con esa denuncia? Si alguien la había llamado, si seguía, de hecho seguía conviviendo con...
No estaba conviviendo con él. Él se había ido hace 10 días, una semana que vino, creo. Me dijo que él ya se había ido de la casa y que ya estaba tranquila porque habían llegado a un acuerdo, con lo cual yo casi paro el auto que estaba y dijo, no te quedes tranquila, de ninguna manera le creas, o sea, esto tiene que seguir. Bueno, esto le decía Laura, vos sabés, escuchaste hablar de las marchas, de Ni Una Menos, los femicidios, esto ocurre, hay que tener mucho cuidado, pero de cualquier manera no sé, hay un entramado donde por ahí no sé cuánto se puede oír esto, ¿no? Claro. No lo sé, no puedo decir eso.
No, está claro.
Pero bueno, no sé, no tengo esta información que vos me preguntás, si qué pasó, si la llamaron y eso, no lo sé. No.
La marcha entonces es Daniel, nuestro compañero de trabajo, me está recordando precisamente que la marcha es mañana a las 18, efectivamente, desde la rotonda.
Creo que es importante ser muchos para esto, para decir, bueno, el Estado tiene que estar, es rol del Estado estar, es fundamental, es donde tiene que estar, donde hay gente vulnerable y menores, y esto, fortalecer, digamos, sentirse responsable del Estado, que tiene que fortalecer estas cadenas, ¿no?
Sí, todo este camino
todo lo que estábamos diciendo.
Que decíamos recién.
Sí.